Naciste para brillar, un podcast creado para equipar, empoderar e inspirar a líderes a brillar. Conducido por Jessica Calderón, coach ejecutiva y conferencista internacional.
Naciste para brillar, para brillar. Con mano a la obra, no hay nada que esperar.
Hola. Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para Brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es: enfrenta los desafíos a liderar desde tu estilo único de liderazgo. Hoy hablo de cómo puedes enfrentar los retos del liderazgo moderno. Vamos a hablar de qué es eso de los retos del liderazgo moderno, al aprender a liderar desde tu propio estilo. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabrillar.com y en tus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon.
En donde estés, naciste para brillar. Para brillar. No hay nada ni nadie que lo puede evitar.
¿Sabes? Te voy a contar que liderar en estos tiempos es una de las hazañas más difíciles a las que se enfrentan tanto los ejecutivos como los empresarios. Hemos avanzado mucho en temas de desarrollo organizacional, en liderazgo, en competencias, en fortalezas personales, en productividad. Y todo esto ha llevado poco a poco a que la función del líder vaya evolucionando muchísimo. De hecho, antes ni siquiera le llamábamos líderes, antes le llamábamos jefes o administradores o gerentes. Pero ahora se le llama líderes a las personas que están dirigiendo a sus equipos. Si sumamos a esto que las nuevas generaciones tienen otras expectativas en cuanto a lo que esperan de su jefe. ¿Sabes? Estamos viviendo un choque generacional de un liderazgo mayor con un liderazgo bastante, bastante joven con otras costumbres completamente diferentes. Los jóvenes ahora saben lo que esperan de sus jefes y también de sus lugares de trabajo. No digo que esto sea bueno o malo, simplemente digo pues que las cosas han cambiado y han cambiado muchísimo. Ahora el líder lleva sobre sus hombros, además de la responsabilidad de planificar y lograr las metas en su campo específico, tiene que armonizar el clima, digamos, mantener un equipo motivado, crear compromiso hacia la organización, alinear el equipo a la visión, crear planes de desarrollo con nuevos líderes, conducir la sucesión, entre otras cosas. Estoy hablando aquí en este momento desde la perspectiva un poco más de un líder ejecutivo. Pero lo cierto es que los empresarios también les pasan estas cosas. Se enfrentan con los retos muy, muy fuertes de tener empleados jóvenes, de tener personas que buscan otras cosas para sus organizaciones, y ellos no solo van a enfocarse en producir y producir o vender o lo que sea, sino que, ok, ¿y ahora cómo hago para retener a esta gente y que me quieran apoyar en este proyecto que estoy formando? Entonces, como puede ver, todo esto ha impactado muchísimo el ambiente para las personas que están en posiciones de liderazgo. Como siempre he dicho, tal vez fuiste a la universidad a estudiar para ser, qué sé yo, ingeniero civil, ingeniero mecánico. Tal vez fuiste a estudiar administración, diseño gráfico. Y el día de hoy te encuentras que tus retos no están en tu campo, sino que están en el campo de liderar a otras personas. Y desde luego, los programas de desarrollo en liderazgo se han incrementado muchísimo en los últimos años. ¿Sabes? Cuando yo me gradué, no tenía ni una sola clase de liderazgo en mi carrera. Y recuerdo que creo que ni siquiera en la maestría, si mal no recuerdo. Pero no solo eso, también te cuento que cuando ya trabajaba como catedrática, que trabajé muchos años, fíjate que una de las últimas clases que impartí era un laboratorio de liderazgo. No era una clase, era un laboratorio. Es decir, tenía muchas menos unidades valorativas, es decir, no era una clase de tiempo completo. Se daba una vez por semana, apenas tomaba, que te digo, 3 horas a la semana. Pero no solo eso, era optativo. Eso significa que tú podías optar por ese laboratorio o por otros que estaban en la misma oferta. Y esto no es una crítica, simplemente te estoy contando que las cosas han cambiado mucho. Yo recuerdo que yo daba ese laboratorio o podía dar el de creatividad, pero también la gente podía escoger entre el laboratorio de dibujo técnico o de música incluso. Entonces podías escoger entre música, dibujo artístico, más bien creatividad. Creo que había uno de literatura incluso y el de liderazgo. Y ojo, no estoy menospreciando en nada ninguna de las otras áreas, porque todas son importantes. Pero honestamente, el liderazgo es fundamental dentro de tu desarrollo como profesional, en el campo que seas. Y esto, esta clase que te estoy contando fue hace apenas 10 años. Y desde luego, como te decía, ahora se han incrementado mucho las ofertas. Hay más organizaciones ofreciendo programas de liderazgo. Y las universidades en general han implementado más estos programas. Aún así, el reto sigue siendo tan grande, pues las organizaciones siguen teniendo en posiciones de dirección a personas que son muy capaces en sus campos técnicos, pero con grandes necesidades de crecimiento en las habilidades de liderazgo. Y eso crea un choque tremendo, tanto para la persona que está en esa posición como las personas a las que le dirige. ¿Sabes? Yo misma, a lo largo de mi carrera profesional, me enfrenté con estos retos, esto que te estoy hablando. Mira, en mis primeros años liderando en la universidad, yo trataba de mantenerme al ritmo, de verdad que te lo digo, y trataba y me forzaba por no fallar. Tenía un líder, y la verdad es que, como te digo, en aquellas épocas le llamábamos jefe, no lo llamábamos líder, pero mi jefe, pues, era una persona con un liderazgo bastante fuerte, era muy innovador, un pionero. Yo era muy joven, y sabes, él tenía estas grandes ideas, y yo trataba y me forzaba por no fallar, porque realmente eran proyectos bastante importantes. Pues en aquel entonces yo era una persona muy joven y sí tenía, digamos, cierto nivel de liderazgo natural, pero no comprendía muchos temas. Por ejemplo, temas de relaciones, temas de influencia. Y como te digo, en aquellas épocas ni siquiera nos educaban en nada de estas cosas. Así que yo me hice bastante demandante. Siempre lo he sido hacia mi persona, pero lo hacía también hacia mis compañeros. Y no me daba cuenta. Y esto provocó muchos conflictos. Y agarré una fama, digamos, de que era una persona muy, muy exigente. Y al final, muchas personas honestamente no querían trabajar conmigo. Quiero decirte que esto estaba muy joven. Esto me caló profundamente. Pues honestamente ni siquiera sabía lo que estaba haciendo mal. Porque cuando tú sabes lo que estás haciendo mal, lo puedes corregir. Pero si ni siquiera sabes y la gente solo manifiesta que eres muy pesado y son cosas que te las dicen a ti, o sea, no es ni siquiera que te están diciendo, mire, este informe lo escribió mal, sino que tú estás siendo. Entonces, es difícil, es bastante difícil. Y recuerda que esta era la época previa a los coaches, no existían, por lo menos no habían acá en el país, mucho antes de que, no estoy tan mayor, conste, pero recursos humanos en aquellos entonces, su enfoque no era el enfoque de desarrollo que tiene ahora. Y los líderes no estaban enfocados a desarrollar a sus equipos. O sea, no habían estas reuniones programadas de retroalimentación, ni que te digo retroalimentaciones 360, no había nada de eso. Entonces, eventualmente lo que fue pasando es que me fui desmotivando cada vez más y cada vez más. Y entre otras razones, ese fue uno de los puntos por los cuales dejé mi empleo. Honestamente sabía que algo estaba pasando, pero no sabía cómo corregirlo. Y eso te cuento que fue un tiempo muy difícil en mi vida. Ahora como coach, no es difícil que me encuentre líderes brillantes, gente con gran capacidad técnica, pero que se encuentran desanimados. Porque igual que me pasó a mí en aquella ocasión, saben que algo no está funcionando, pero no saben qué es ni saben cómo solucionarlo. Y sabes, casualmente esa es mi pasión, ayudarle a líderes que están atorados. Y me encanta ayudarles a brillar de nuevo. Ya de plano son brillantes, pero tal vez a veces nos estancamos. Recuerdo hace unos años, meditaba en esto que hago ahora y le dije a mi esposo, ¿por qué sería que yo realmente en aquellos tiempos, cuando empezaba a liderar, no pude corregir mis errores, mis fracasos que estaba teniendo? Me costó tanto. Y me dijo, porque en aquellos tiempos no habían coaches. Me dijo, si te hubieras tenido un coach, te hubiera ayudado. Porque, como te digo, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo mal. Entonces, la verdad es que vivimos en otro momento. Sí, hay grandes retos, pero hemos evolucionado también y hemos aprendido muchas cosas de cómo ayudarle a las personas a liderar mejor. Y sabes, una de las cosas que aprendí y posteriormente cuando me eduqué como coach y especialidad en liderazgo fue que los líderes más seguros, efectivos y exitosos son aquellos que lideran desde su propio estilo. Mira, cuando te conoces y potencias tus propias habilidades, eso te va a dar una seguridad que no te la va a dar otra cosa y te va a permitir enfrentar los retos desde una nueva perspectiva. Creo que uno de los puntos que me afectó muchísimo en aquel entonces fue que realmente ni siquiera conocía mi estilo de liderazgo. Y te voy a compartir más tarde algunas cosas que aprendí y que me ayudaron mucho a cambiar mi estilo de liderazgo desde una perspectiva más alegre, más libre. Porque al final de cuentas, cuando nosotros lideramos desde nuestro propio estilo, sin la presión de tener que encajar en un rol prediseñado, nos sentimos mucho mejor, mucho más libres. Ahí es donde somos creativos, ahí es donde usamos nuestras mejores ideas y talentos para crecer y ser mejor. Además, ahí disminuimos nuestro autojuicio. Ya no nos estamos autocriticando porque no nos estamos comparando. Y nos recuperamos mucho mejor de los fracasos y desde luego sufrimos menos estrés. Así que no hay cosa como liderar desde tu propio estilo. Y por eso hoy te voy a compartir el primer paso, digamos, a un mejor estilo de liderazgo, que es conocerte a ti mismo. Y para ayudarte con esto, yo te voy a compartir, mira esto, el por qué, el cómo, el dónde y el hasta dónde de tu liderazgo. Recuerda que soy coach y los coaches hacemos un montón de preguntas. Nos encanta hacer preguntas, pero estoy segura que esto te va a encantar. Vamos a ver, vamos a comenzar por el por qué debes liderar. Y te cuento, cada uno de estos puntos los he aprendido no necesariamente estudiando en un libro. Los he aprendido a golpes y algunos con la experiencia de mis mentores. Lo bueno es que he reflexionado en ellos y los he podido ir incorporando en mi liderazgo. Así que espero que te ayuden a ti también, como lo hace con mis clientes. Lo primero es el por qué debes liderar. Aunque tengas liderazgo natural, no lideras en todos lados. Ese es un error que yo cometí muchas veces. Pensamos que podemos liderar en cualquier organización. Y lo que pasa es que nuestra naturaleza de liderazgo, cuando eres un líder, tu naturaleza es ser un líder, tú vas a ver las oportunidades de liderazgo, vas a ver las necesidades. Pero al final de cuentas, el buen liderazgo se desprende del fondo del corazón, de tener una verdadera razón para liderar. El que veamos que algo no se está dando o que hay una oportunidad no es una verdadera razón. Y muchas personas están ubicadas en empleos que probablemente no tienen nada que ver con su razón de ser. Y por más que te esfuerces, esto es como que vayas en un carro, imagínate que el motor está forzado, estás avanzando pero te estás desgastando. Entonces, por eso es muy importante que comprendas tus motivaciones para liderar y te ubiques a liderar en algo que esté alineado a tu propósito, a tu razón de ser. Mira, el mejor liderazgo siempre comienza desde nuestro propósito. Además, yo te voy a decir, parte de ser un líder es saber cuándo liderar y cuándo quedarse sentado. Y como te digo, esa ha sido una de las lecciones más difíciles que he tenido que aprender. Pero ahora me doy cuenta que hay lugares donde no me corresponde liderar. Hay lugares donde me corresponde sentarme y permitir que otras personas, cuyo propósito es ese liderazgo, sean las que me dirijan. ¿Ok? Además, te voy a decir, únicamente cuando tienes una claridad de propósito y estás comprometido con tu propósito, vas a liderar con pasión, que vamos a hablar un poco después. Porque liderar implica enfrentar problemas, enfrentar personas difíciles, enfrentar retos. Y honestamente, cuando no tienes ese compromiso, pierdes la paciencia, pierdes la dulzura del carácter o pierdes el interés y la motivación. Entonces, cuando lideras desde tu propósito, desde tu porqué, créeme que vas a tener la fuerza para enfrentar lo que venga. La siguiente pregunta, ¿qué debes liderar? Primero era porqué y ahora es qué. Mira, te voy a decir, cuando algo te apasiona, eres más resiliente, le dedicas más tiempo y todo tu enfoque está ahí. O sea, cuando algo te gusta, lo quieres hacer y hacer y hacer y hacer. Imaginémonos, ahora se me viene a la mente Steve Jobs. Steve Jobs le apasionaba la tecnología y era algo que él podía hacer y hacer y hacer, pues solo en eso se la llevaba. Le gustaba mucho la innovación y todo esto. Pero imagínate que él mismo dijo que debías de encontrar algo que te apasionara, porque eso te iba a llevar a que quisieras desarrollarte y hacer el mejor. Pero imagínate que a él, en vez de haberse dedicado a lo que hacía, se hubiera dedicado a cualquier otra cosa, yo estoy segura que no hubiéramos visto esos mismos resultados. ¿Por qué? Porque cuando algo te apasiona, verdaderamente eres más resiliente. Le dedicas el tiempo, estás tratando, no importa si te equivocas, vuelves a empezar. Piensa en algo que te gusta verdaderamente hacer. Y más que ser una carga, algo que te apasiona te llena de energía. Y aun cuando estés en medio de problemas. Por eso es importante que identifiques qué es lo que te apasiona y que le dirijas desde ahí. Te voy a contar que en mi caso, a mí me apasiona ayudarle a personas que son brillantes, pero que por alguna razón están trabadas. O sea, son líderes, pero que por alguna razón, algún fracaso en su carrera, algún obstáculo que enfrentaron por desconocimiento, están estancadas. Pero ven, ahí hay potencial. Yo puedo ver el potencial en ellas. Ellas mismas pueden ver el potencial en ellas, pero no saben muchas veces cómo destrabarse. Y a mí me apasiona porque me encanta trabajar con estas personas. Otro tema que me apasiona es que me encanta estudiar la mente. Me fascina. Yo puedo estudiar un montón acerca de la mente y nunca me canso. ¿Por qué me gusta tanto estudiar la mente? Porque realmente nosotros somos lo que pensamos. Y si nosotros podemos comprender cómo funciona nuestra mente, podemos sacar mucho de nuestro potencial y ponerlo a trabajar. Podemos autodirigirnos. Son temas que no me canso de estudiar, no me canso de compartir y no me canso de ayudarle a estas personas. Entonces, ¿qué es lo que debes liderar? Aquello que te apasiona. Ahora lo tercero. ¿Cómo debes liderar? ¡Wow! Esa también es otra que me costó tanto. ¿Sabes? Hay tantos libros que hablan de cómo liderar. Y te voy a decir, el problema es que liderar es algo muy personal. Y desde luego no digo que estos libros no sirvan, porque eso no sería ni correcto ni justo y sería muy arrogante de mi parte. Pero lo que te estoy diciendo es que tú tienes un estilo único. Y ese estilo se desprende de tus fortalezas. ¿Qué es lo que haces bien? Por ejemplo, si tú eres un administrador, si tú, natural, ¿verdad? Esa es tu naturaleza. Si eres un innovador, si eres un pensador, si eres un motivador, pues lidera desde ahí. No trates de liderar desde el estilo de otra persona. Mucha gente viene donde mí, que soy su coach, y me dice, pero Jessica, es que yo no me miro siendo de esta gente motivadora que va y dice a la gente, vamos, vengan. No soy así. Y yo le digo, no se preocupe, que no va a ser así. O sea, ese no es su estilo, ese no es su fortaleza. Entonces, tenemos que comprender que siempre tenemos que estirarnos más allá de nuestra zona de comodidad. Es decir, sal a explorar fuera de lo que has hecho normalmente, pero nunca de tu zona de fortalezas. En mi caso, mi fortaleza es la comunicación. Me encanta usar mi voz y usar mi comunicación para inspirar a la gente, para moverla a crecer, para empoderarla. Entonces me di cuenta que mi liderazgo debería de desprenderse desde mi estilo de comunicación y mi fortaleza de comunicación. Entonces recuerda que tú eres talentoso y naturalmente apto en ciertas cosas. Y cuando lideras desde tus fortalezas, lo haces con una seguridad especial porque sabes lo que vas a hacer. Es ahí donde la demás gente también siente esa seguridad. Y recuérdate que parte del liderazgo es sentir que estás bajo un líder seguro. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es ponernos a liderar en áreas que no nos interesan, que no son los nuestros, que no conocemos. Porque la gente lo siente. La gente siente cuando realmente no estás dominando el tema. Ok, voy por la 4 ya. ¿Desde dónde debes liderar? Miren. Este tema se puede confundir un poquito con el anterior, pero no es lo mismo. Tu estilo de liderazgo se desprende directamente de tu personalidad. Tenemos fortalezas que son talentos y que hemos desarrollado con el tiempo, pero también tenemos un estilo de ser y nació con nosotros. Y eso nos ayuda a liderar desde un plano de la confianza. Cuando tú conoces tu estilo de liderazgo, Eso no solo implica saber dónde eres mejor, sino también dónde no eres bueno. Y eso es difícil. Pero, ¿sabes? Muchas veces estamos liderando desde nuestras peores habilidades. Y ahí es donde, créeme, que perdemos la dulzura del carácter, perdemos la paciencia, perdemos el valor. No tenemos congruencia entre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Entonces, todos tenemos áreas en nuestro temperamento que, si no las manejamos bien, se van a convertir en debilidades. Es importante que conozcas tu estilo. A mí, en lo particular, hay muchos estilos de personalidad. A mí me gusta el DISC. Ahí está el Myers-Briggs. Hay un montón. Pero el test de DISC es bastante sencillo y fácil de aprender. En mi caso, yo aprendí que mi estilo de personalidad es un estilo muy fuerte. Es el D de dominante de DISC. Y eso hace que mi estilo se remarque y que yo tenga que administrarme muy bien, porque puedo llegar a parecer una persona pesada. O sea, ya está en mi naturaleza. Y mira cómo empecé contando la historia de que la gente pensaba que yo era demasiado fuerte. Pues es que esa es mi naturaleza. O sea, no es que tengo que forzarme para ser así. Así soy. Entonces, más bien tengo que trabajar en mí para administrar la forma en que hablo, para no parecer que estoy dando una orden. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que comprender nuestras áreas de fortaleza, nuestro temperamento. El estilo dominante, que es mi estilo, es un estilo que le gusta mucho crear cosas, es pionero, no se asusta con los retos. Entonces, todo eso lo he potenciado, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que tenía que administrar muchas áreas en mi liderazgo personal porque podían convertirse o eran debilidades, porque no las sabía administrar bien. Y la última. Ah, esta es un poquito truco. Ah, no. Mira, la última es ¿hasta dónde debes liderar? Te voy a contar que hay un freno en tu vida que no debes pasar, porque si lo haces vas a sufrir como persona, como líder, pero también va a sufrir tu equipo y va a sufrir tu organización. Y son nuestros valores personales. Los valores son los límites que debemos poner en nuestro liderazgo. El problema, y no te estoy hablando de una lista de valores que pegamos en algún lugar, todas las personas, todas en el mundo, nacemos con unos valores, digamos, inherentes a la persona que somos. No es mi expertise el tema de los valores, así que no te puedo decir por qué funciona así. Pero te puedo decir que hay áreas en tu vida que son críticas y que si tú pasas sobre esas áreas te vas a lastimar. Aquí yo puse un ejemplo muy sencillo y es el tema de la familia. Si para ti la familia es un valor, es decir, la unidad familiar es un valor, tienes que ser muy, muy estricto y disciplinado contigo mismo para poner los límites entre tu trabajo y tu familia. Porque si no lo haces, vas a utilizar tus horas de familia para tu trabajo. Eso pasa muy comúnmente y lo he visto con muchas personas y yo mismo lo hacía. ¿Y qué crees? Te vas a sentir mal tú, vas a hacer sentir mal a tu familia, pero no vas a estar bien en tu trabajo. Es muy probable que en esas horas en las cuales estás atropellando esos valores tuyos, tú vas a estar enojado, molesto, incómodo, triste, deprimido. ¿Ves? Entonces es por eso que es muy importante que aprendas a ponerte los límites. Por eso le puse hasta dónde debes liderar, porque son los límites que tú mismo te debes poner. Otros valores importantes, por ejemplo, la creatividad. Para mí es un valor, la innovación, digamos, es un valor muy importante para mi persona. Entonces, si a mí me ofrecen un trabajo que es espectacular, pero que implica que yo no pueda ser creativa, que yo no pueda crear, que yo no pueda generar ideas, no es lugar para mí. Y créeme que he enfrentado ese reto. Tuve una muy mala experiencia donde una persona, y él me dijo, ¿sabes qué? Tus nuevas funciones, aquí tú no vas a generar ideas, tú no vas a crear proyectos, tú vas a hacer lo que yo diga. Eso no es un buen liderazgo, créeme que no lo es, así que no lo hagan. Pero básicamente esta persona tenía otra forma de ver el mundo y él quería que, o tal vez mis funciones, él quería que fueran diferentes. Pero yo dije, esto no es para mí, porque esa no es la persona que soy yo. Me voy a aburrir, me voy a desesperar y no voy a querer estar acá. Afortunadamente tomé la decisión correcta de dejar ese empleo. Y como te digo, es un límite porque yo me pude haber quedado, me iban a pagar, iba a seguir haciendo muchas de las cosas que hacía. Probablemente mi trabajo iba a disminuir mucho porque ya no iba a tener que crear, y crear es bastante difícil, pero no iba a ser yo. Entonces, ves cómo tus valores te ponen límites. Te cuento que hemos tocado apenas la punta del iceberg de lo que se necesita para crecer como líder. Apenas. O sea, no creas que con este podcast llegamos a la solución de por qué me cuesta tanto liderar. Vamos a seguir compartiendo artículos para que tú sigas creciendo y que te puedas seguir desarrollando. Pero hemos comenzado con algo. Recuerda, ¿por qué debes liderar? Siempre lidera desde lo que se alinea a tu propósito. Ese es tu porqué. ¿Qué debes liderar? Aquello que te apasiona. ¿Cómo debes liderar? Siempre desde tus fortalezas. ¿Desde dónde debes liderar? Desde tu estilo de personalidad. No te salgas de ahí. ¿Y hasta dónde? Hasta donde te den el límite tus valores. Así de sencillo. Bueno, estas cosas que he explicado son fáciles de decir, difíciles de implementar, pero te invito a que des los primeros pasos a conocerte. Recuerda que liderar no es fácil. Si lo fuera, todo el mundo sería líder. Pero si tú eres un líder y por alguna razón te estás deteniendo de brillar, ahora es el momento de retomar tu brillo. Porque así como es difícil de liderar, es más difícil aún encontrar buenos líderes. Espero que estos puntos que te he compartido el día de hoy te sirvan para que retomes ese camino a brillar. Porque además tú naciste para brillar.
En donde estés, naciste para brillar.
Y ahora vamos a hablar un poquito de tu auto-coaching. Y yo te quiero invitar a que te tomes un espacio de tiempo para meditar en tu por qué, en tu cómo, en tu dónde y hasta dónde de tu liderazgo personal. Pero principalmente quiero que hagas un compromiso contigo mismo de comenzar a poner ese fundamento sólido a tu liderazgo personal. Quiero que recuerdes esto. Tú eres el dueño de tu vida. Yo sé que algunas veces nos parece que estamos en algún tipo de situación donde no podemos decidir. Pero al final siempre hay una opción cuando tú aceptas la responsabilidad por tu vida. Así que lo más importante, el primer paso que puedes hacer para lograr cualquier cosa en tu vida es el paso de conocerte a ti mismo. Porque de ahí vas a hablar con seguridad de saber quién eres y vas a dirigirte a donde quieres llegar. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Quiero cerrar con una frase de John F. Kennedy que dice: el liderazgo y el aprendizaje son indispensables el uno al otro. Así es. Y en este caso hemos hablado acerca de aprender de nosotros mismos. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google y Amazon. Y desde luego nos puedes seguir en nacisteparabrillar.com. ¡Hasta luego!
Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar. Naciste.